Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Hoy es 17 de mayo. En la liturgia, séptimo domingo de Pascua y solemnidad de la Ascensión del Señor. Reciban saludos de Álvaro Tajadura. Buenos días.
Muy buenos días.
Y de Miguel Ángel Delgado, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. El Papa Francisco canoniza esta mañana a la Beata Jeanne-Émile de Villeneuve, fundadora de la Congregación de Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres. De la nueva santa, de su fundación y de la presencia de religiosas de esta congregación en Burgos, daremos algunos detalles en nuestra portada informativa. Pero antes les ofrecemos el comentario litúrgico de este domingo en la voz de Álvaro Tajadura.
Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Es la reprimenda que dirigen a los apóstoles dos hombres vestidos de blanco momentos después de la ascensión de Jesús. Él se ha marchado, pero nosotros no nos podemos quedar indiferentes. Mientras estaba en la tierra, él hacía todo. Ahora que ha subido al cielo, nos toca a nosotros seguir extendiendo por el mundo, con la ayuda de su mismo Espíritu, su reino de amor y santidad. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¡Os quiero trabajando! ¡Vamos! Yo no quiero gente parada. ¡Manos a la obra! De hecho, es el mismo Jesús quien nos exhorta en el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Jesús nos pasa la pelota a nosotros, a su Iglesia. De nosotros depende que su mensaje y su acción salvadora alcance a todo el mundo. La Iglesia deberá continuar realizando por los siglos de los siglos la misma acción salvadora de Jesús, porque Él hoy en su Iglesia sigue bautizando, perdonando, sanando, celebrando la Eucaristía, pero lo hace siempre a través nuestro. En esto consiste no quedarse como bobalicones mirando al cielo. Tenemos que postrarnos ante Jesús para obtener su gracia, recibir su Espíritu y continuar así haciéndolo presente en medio de nuestro mundo. Hoy es el día de la Ascensión, pero es sobre todo el día de la misión, el día de comunicar a todo el mundo el triunfo de la vida. Jesús sube al cielo, invitándonos a ir tras Él, no sin antes conquistar para la eternidad a hombres y mujeres que buscan esperanza y sentido en sus vidas. Que de verdad no nos quedemos parados. La hora de la misión ha comenzado. Hagamos presente el reino de Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jeanne-Émile de Villeneuve, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, es canonizada hoy en Roma por el Papa Francisco. El milagro que ha hecho posible la canonización es la curación de la niña brasileña electrocutada a los 9 meses de edad, quedando en condiciones terminales de vida. Nacida en Toulouse el 9 de marzo de 1811, la nueva santa pertenecía a una familia de la nobleza francesa. La educación que recibió en el seno de la familia contribuyó a que desde muy joven Émile destacase por su amor a Dios expresado en sus cuidados y entrega a los pobres, enfermos, frágiles y excluidos, a quienes deseaba manifestar así el amor de Dios con ellos. El día de la Inmaculada Concepción de 1836, con la ayuda del jesuita padre Leblanc, funda junto con dos compañeras la Congregación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, reconociendo en María la plena realización del proyecto de Dios. Desde entonces, Sor María de Villeneuve comienza a impulsar su proyecto y así en 1847 envía a las primeras hermanas a África, siguiendo en años sucesivos una considerable expansión por buena parte del mundo, Europa, Asia, África y América Latina. La fundadora muere en 1847, a los 43 años, víctima del cólera, siendo beatificada en 2009. Sus hijas, las también llamadas Hermanas Azules, por el color originario de su hábito, llegan a España en el año 1903.
Como muestra de agradecimiento por la pertenencia de muchas burgalesas a la congregación, el 11 de octubre de 1994 se abre casa en Burgos, estableciéndose en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Gamonal. 5 días después, las religiosas eran presentadas a la comunidad parroquial. Con el deseo de estar en un barrio pobre, se dedicaron al servicio de la parroquia, sin olvidar el mundo de los desfavorecidos y marginados, desde dar clase a gitanos a colaborar con Proyecto Hombre. Actualmente la comunidad la componen 3 religiosas, una de ellas tras pasar 40 años en África, que continúan su misión en la parroquia con presencia activa en Caritas y ayudando además en el Centro de Orientación Familiar Diocesano. Asimismo, realizan labor de sensibilización en los colegios e intervienen en la elaboración de diversos proyectos a favor de los más pobres. Sor María Piedad Vesga es la superiora de la Comunidad de Burgos.
La canonización de nuestra fundadora es un don para la Iglesia, que reconociendo sus virtudes la pone como modelo para los cristianos. Su vida fue muy sencilla, pero vivida con mucho amor a Dios y a los demás. Es un reto para nosotras, las religiosas de la Inmaculada Concepción de Castro, que nos compromete a vivir con mayor intensidad y entusiasmo su carisma y su espiritualidad, vivir el solo Dios y abandono a la voluntad de Dios. Ella nos decía: abandono, confianza, es todo para mí. Ser contemplativas en la acción. Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios.
Abordamos ahora otras informaciones en formato más breve, incluyendo la agenda diocesana.
Comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor, es el título del tema que sirve como referencia a la 49 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que hoy se celebra. Es una oportunidad que la Iglesia ofrece para la reflexión sobre el papel de la comunicación en la misión que ella realiza en el mundo. La diócesis de Burgos cuenta con una delegación dedicada a poner los medios de comunicación social al servicio de la dimensión pastoral del obispo. Es además un órgano técnico que pretende una presencia transversal en las diversas acciones diocesanas. Entre otras tareas, la delegación se ocupa de la actualización de la página web de la diócesis, elabora notas y convoca ruedas de prensa informativas sobre la vida de la Iglesia burgalesa y colabora con la cadena COPE en la producción y presentación de los programas de radio El Espejo de la Iglesia, que se emite a mediodía de los viernes, y el de Iglesia Noticia, programa que ustedes escuchan en este momento.
El Centro Diocesano María Madre Politecnos culmina el miércoles 20 de mayo el programa de actos organizado con motivo del 50 aniversario de su creación. Lo harán con una conferencia con el título La pedagogía de Jesús y la Iglesia. Expondrá Luis González Morán, profesor titular emérito de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo. La ponencia tendrá lugar en el Salón de Actos de Ibercaja de la Plaza de España de Burgos, comenzando a las 8:15 de la tarde del citado día 20 de mayo.
La acción social de la comunidad desde las víctimas y los victimarios es el tema de la sesión de formación que ofrece para sus agentes y personal técnico la Vicaría de Acción Social de la Diócesis a través de la Escuela para el Acompañamiento Sociocaritativo Benedicto XVI. La sesión se desarrollará desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde del jueves 21 de mayo en la sede central de Cáritas Burgos, en la calle San Francisco.
A partir del próximo domingo 24 de mayo, la parroquia de San Juan Bautista, en la barriada burgalesa de Yagüe, contará con un nuevo centro parroquial. A este respecto, y en torno también a la fiesta de María Auxiliadora, la parroquia ha preparado un nutrido programa de actos, entre los que destacamos la conferencia La barriada de Yagüe en el proceso de modernización de la ciudad de Burgos, a cargo de Domingo Ortega, sacerdote y profesor emérito de la UBU, y la titulada San Juan Bautista preparando el camino del Señor, que impartirá José Luis Barrio Canal, profesor de la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Burgos. Las ponencias tendrán lugar respectivamente el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo a las 7:30 de la tarde. Otro acto será la puesta en escena de la vida de San Juan de Ortega por el grupo teatral Potámides. Tendrá lugar el viernes 22 de mayo en el Salón del Teatro del Colegio Aurelio Gómez Escolar a las 9 de la noche. Esta parroquia de San Juan Bautista se erigió hace casi 7 décadas y hasta ahora no ha dispuesto de un espacio adecuado para catequesis, reuniones y otras actividades pastorales.
A los pocos días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del sacerdote y músico burgalés Ángel Bravo, la Catedral de Burgos va a acoger el viernes 22 de mayo a las 8 de la tarde un concierto homenaje a quien fue durante más de 50 años maestro de capilla del primer templo diocesano. Sí. La capilla del Seminario Diocesano de San José será el marco celebrativo en que el arzobispo don Francisco Gilellín conferirá a los ministerios laicales de lectorado y acolitado, ceremonia litúrgica que comenzará a las 11 de la mañana del sábado 23 de mayo. Estos ministerios se confieren para el servicio de la Eucaristía, el de lector para leer y meditar la Sagrada Escritura. Por su parte, el de acólito se desarrolla en torno a la mesa del altar y conlleva una actitud de servicio a Dios y a los hombres.
En torno a la solemnidad de Pentecostés, el sábado 23 de mayo se va a desarrollar la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. La parroquia del hermano San Rafael acogerá los actos de este encuentro, que comenzará a las 11 de la mañana. A las 11 y media, Antonio Muñoz Varo, presidente nacional de Acción Católica General, y su esposa expondrán una charla orientativa sobre el tema de la jornada: Familia cristiana, apóstoles en el mundo. Centrado en este tema, seguirá un trabajo en grupos y puesta en común. Tras una comida de hermandad, la jornada diocesana tendrá su punto culminante con la vigilia de oración al Espíritu Santo, que a las 7 de la tarde se celebrará en el templo de la citada parroquia. Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. ¡Feliz domingo!
El pasado 24 de abril, la Conferencia Episcopal Española publicó en Ávila, como conclusión de su asamblea plenaria, una instrucción pastoral titulada La Iglesia Servidora de los Pobres. Su objetivo es doble: de una parte, compartir con los fieles y gente de buena voluntad su preocupación por el sufrimiento que ha traído consigo la actual crisis económica, social y moral, y de otra, la esperanza al ver el esfuerzo desplegado por tantos miembros de la Iglesia en favor de quienes más sufrían las consecuencias de la crisis. El documento, que es muy amplio, está dividido en cuatro partes. La primera aborda la situación actual, la segunda las causas que la han provocado, la tercera los principios a cuya luz es preciso acudir para afrontarla y, por último, algunas propuestas concretas desde la fe. La situación actual se caracteriza, según los obispos, por estas dos grandes realidades: los nuevos pobres y las nuevas pobrezas que sufren las familias, los jóvenes y el mundo rural y del mar, y muy especialmente los emigrantes. Estos sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado, y comprueban que los países que los reciben recortan sus derechos y limitan los servicios sociales básicos. Esta situación se agrava por la corrupción. Los obispos tienen para ella un juicio muy severo: es un mal moral, es éticamente reprobable y es un grave pecado. Los obispos no se olvidan de señalar que tanto la pobreza actual como la corrupción han podido instalarse más fácilmente gracias al empobrecimiento espiritual de nuestra sociedad, cuyas manifestaciones más claras son la indiferencia religiosa, el olvido de Dios y la despreocupación por el destino trascendente del ser humano. En la segunda, los obispos abordan las causas que nos han llevado a la presente situación. Vale la pena reflexionar sobre ellas. Son estas cuatro: la negación de la primacía del ser humano, el dominio de lo inmediato y técnico en la cultura actual, el modelo social centrado en la economía y una cierta idolatría de los mercados, como si ellos fueran capaces de resolver todos los problemas sociales. La tercera parte se centra en los principios que hemos de manejar para resolver la crisis actual. Los obispos señalan lo siguiente: la primacía de la persona humana, la dimensión social y el destino universal que tienen los bienes, la solidaridad y el equilibrio entre los derechos y deberes, y la subsidiariedad, que señala las funciones y responsabilidades que corresponden a las personas individuales en el desarrollo de la sociedad a través de comunidades y asociaciones de origen familiar, educativo, cultural, etc. Hay un principio especialmente importante: el derecho a un trabajo digno y estable que permita la integración y la cohesión social. Finalmente, la cuarta parte ofrece algunas propuestas para vivir el compromiso caritativo, social y político. Concretamente, promover una actitud de renovación y conversión, cultivar una espiritualidad que impulse el compromiso social, apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, profundizar la dimensión evangelizadora de la caridad, defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales, afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión, y fortalecer la animación comunitaria. Pienso que los obispos hemos dicho una palabra que era necesaria y que el pueblo fiel estaba esperando. Ahora nos toca a todos conocerla, intentarla llevar a la práctica y divulgarla en nuestros ambientes.